Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 16 de marzo del 2025. Y desde los estudios de SBS en Melbourne, como cada domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy vamos a hablar del regreso de Somos, la obra creada por el coreógrafo y director artístico español radicado en Sydney, Rafael Bonachela, quien inició la segunda temporada de este espectáculo en Melbourne, donde se presentará hasta el 23 de marzo, continuando más adelante en Sydney, donde la obra coreográfica se había presentado por primera vez con mucho éxito en el 2023. Somos es una obra tierna y poderosa con un viaje a través de evocadoras danzas individuales, dúos, íntimos y tríos, todo ello impregnado de una esencia claramente española y latina. Más adelante en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de un insólito discurso ofrecido por un periodista argentino en España al recibir un premio en el que, en lugar del tradicional discurso, ofreció un tango creado con inteligencia artificial. Bianca también nos cuenta del investigador que logró obtener información de todos los residentes de un edificio utilizando solo la internet en su celular. Por supuesto, el tema es sobre la seguridad cibernética. Y al cierre en Mundo Bizarro te tenemos historias como la vaca que murió al caer en una grieta en la tierra y esto llevó al descubrimiento de un tesoro arqueológico, o como el hallazgo de una momia con un collar que contenía un pedazo de queso, que también sobrevivió al paso del tiempo. Pero lo mejor, los árboles australianos que a través de sus raíces absorben oro, lo que podría convertirlos en verdaderos detectores de minas escondidas de oro. Todo esto en tu fin de semana, Australia en Español. Pero primero, escuchemos la conversación con Rafael Bonachela. Rafael Bonachela, coreógrafo y director artístico radicado en Sydney, bienvenido de nuevo a Australia en Español.
Bueno, muchas gracias, un placer estar contigo aquí de charla.
Sí, y muy contentos nosotros acá en Melbourne con tu presencia y sobre todo con que hayas decidido iniciar aquí la segunda temporada de Somos. Hace 2 años te entrevistábamos sobre esta obra que se presentó en Sydney y ahora regresas iniciando la temporada de presentaciones en Melbourne. Yo quiero comenzar preguntándote por el nombre de la obra Somos. ¿Qué tanto quieres decir con ese título?
Mira, la verdad es que había una canción en la pieza de Chavela Vargas que se titulaba Somos. Y digo había porque he cambiado un par de canciones en la obra y la canción de Somos ya no está en la obra, pero el título continúa. Entonces también me gusta, ¿no?, el Somos, porque es un palíndromo que le dicen en inglés. Creo que como que se escribe, ¿no?, Somos. Es S-O-M-O-S y al revés S-O-M-O-S. Entonces tenía algo como visual, ¿sabes? Que me parecía interesante. Y luego también el hecho de que es somos todos nosotros, ¿no? Somos gente, somos comunidad, somos personas. Entonces le daba algo como humano al título, ¿no? Y por el hecho de que son dúos y solos y interacciones entre bailarines, pues decidí ir por Somos.
Qué bonito, no había notado ese detalle de que la palabra se lee igual al derecho que al revés. Bueno, y sabemos que el trabajo cinematográfico del director español Pedro Almodóvar influyó fuertemente en la creación de esta coreografía de Somos. ¿Qué elementos de su cine te inspiraron más y cómo los tradujiste en movimiento?
Mira, cuando me fui de España a vivir a Inglaterra durante 20 años, y yo tenía 18 años, y empecé a descubrir las películas, ¿no? El cine de Pedro Almodóvar, para mí era una ventana y una conexión con la cultura española, ¿no? Sintiéndome en un país donde estaba pues siguiendo mis sueños, ¿no? De ser bailarín, pero a la misma vez una cultura tan diferente con la que yo había nacido, ¿no? Y con la de mi familia y mis amigos y todos. Entonces, él se convirtió como en mi manera de estar conectado, ¿no? Un poquito a España. Y luego lo que me fascinó era la música que usaba. Entonces, utilizaba mucha música latina, ¿no? Música de artistas españoles, de artistas latinoamericanos, de artistas que yo no conocía, como un chico de 18, 19, 20, 21 años. Entonces, su música realmente me influenció mucho y yo empecé como un poco a descubrir a estos artistas, ¿no? Como Chavela Vargas, Estrella Morente y muchos más. Entonces, es música que ha estado conmigo durante mucho tiempo y donde yo siempre sabía que esta pieza estaba dentro de mí, ¿no? Una pieza dedicada a la música latina. Y al final, la música es muy, con mucho poder, ¿no? Con mucha pasión, que son todo mujeres también, de la casualidad, ¿no? Que cantan y que he escogido. Y fue esa la razón y la conexión con las películas de Almodóvar, los colores, ¿no? Las relaciones entre los actores, ¿no? Las historias que él explicó. Fue un poquito, ¿no? Como, sí, influencia y también conexión con esa cultura, ¿no? Donde yo nací.
Bueno, hablando de estas mujeres, nos mencionaste inicialmente a Chavela Vargas y a Estrella Morente. Pues has trabajado con una banda sonora de artistas hispanas emblemáticas, según nos cuentas. ¿Quiénes son? ¿Cómo seleccionaste su música? ¿Y qué papel juega esto en la narrativa de la obra?
Pues mira, fue muy difícil.
Me imagino.
Y me pasé horas y horas escuchando música. Tenía como playlists, ¿no? De diferentes artistas. Y claro, en total son 12 canciones. Pero hay como 200 canciones, ¿no? Latinas o más. Y muchas que quizá ni he descubierto, que realmente me encantan y con las que conecto. Entonces fue un poquito, pues, encontrar un arco, ¿no? Un arco emocional para mí. Entonces, canciones que tenían como más ritmo, más poder, más ¿no? Ataque, digamos, como igual unas bulerías, ¿no? Hay una canción que es una bulería cantada por Rosalía. Entonces, de repente también, pues, las rancheras, ¿no? La música ranchera, pues, tiene esa cosa más como de pasión y drama y sensualidad, ¿no? Entonces, quise crear, pues eso, una pieza que dura una hora, ¿no? Y donde el público, pues la trayectoria te lleva a diferentes, más que narrativas, son como situaciones, diferentes emociones, digamos, ¿no? Que puedes sentir. Y también un poquito como de romper de una canción a la otra que sorprenda al público, ¿no? De repente, por ejemplo, hay una saeta que está cantada, pues, a capela, ¿no? Que es solo la voz, que la canta Silvia Pérez Cruz, que también la descubrí en una película que se llama Blancanieves, que no es una película de Almodóvar, no me acuerdo del director, pero también fue a través del cine. Entonces, hubo muchas canciones que quería usar y que no pude usar. Pero me ayudaron, pues yo igual, escuchando la canción de Chavela Vargas, pues me imaginaba un dueto entre dos hombres, digamos, ¿no? Cuando escuché Bulerías, pues vi a 5 mujeres, ¿no? Bailando juntas, con poder, con ritmo, con, ¿no? Con mucha acción de movimiento. Entonces, era un poco dar colores, colores, sensaciones y emociones.
Pues sensacional. Hablemos también del escenario, Rafael, porque esta obra se presenta en un escenario en ronda, ¿no? Que le permite al público
Sí.
sentirse más cerca de los bailarines. ¿Cómo cambia esta cercanía la experiencia tanto para el espectador como para los intérpretes?
Es algo increíble, la verdad, porque la energía, ¿no? que sientes con esa cercanía, ¿no? al artista, ¿no? especialmente un bailarín, que están como, o sea, puedas esconder, ¿no? Eres tú y tu cuerpo a 1 metro del público, ¿vale? Tan cerca como 1 metro del público, los ves respirar, sientes el pulso, ¿no? Ves el corazón como les corre la sangre por el cuerpo, ¿no? Ves la expresión de la cara, que a veces cuando estás en un teatro no más grande, con más distancia, pues son cosas que no sientes quizá. Y luego los bailarines, pues ven la cara. O sea, ayer hicimos un espectáculo y una bailarina salió y dice, había esta pareja llorando, llorando mientras veían el espectáculo. Entonces, ver eso del público, ¿no? La emoción que puede causar en el espectador lo que tú estás haciendo, tiene mucho poder, tiene mucha fuerza y te da algo que no sientes cuando estás más lejos del público y el público está oscuro, que ni los ves normalmente. Lo que también es interesante en esta situación es que como son solo 150 personas, ¿no? Tú estás sentado y tú ves a los bailarines y ves al público en el otro lado, ¿no? Entonces es casi como que estamos todos dentro del
Sí.
espectáculo y somos parte del espectáculo. Como te decía, ¿no? Ver a alguien pues que se emociona tanto que está llorando. Eso es muy bonito y es
Sí.
muy especial.
Claro, sí. Y si después de esto la gente no queda motivada para ir, Rafael, yo no sé qué más podrías decir para
No,
convencerlos.
no. Es que se acabó el espectáculo. Los bailarines, el público aplaudió con entusiasmo, los bailarines se fueron, ¿no? Para cambiarse y el público se quedó sentado.
Seguía.
Es que no podían, era como, hubo 1 minuto donde la gente estaba como que se ha acabado esto,
Sí, me
¿no? Un
imagino.
poquito como querían que volviera y fue bonito ver eso también, ¿no? El público realmente pues emocionado, porque son canciones con mucha fuerza, ¿no? Con unas voces impresionantes y que aunque no entiendas castellano o español, pues te llegan, ¿no?
Claro,
Te llegan.
el lenguaje universal de la música. Somos desafía además las normas de género en la danza a través de sus dúos y tríos. ¿Cuál fue tu enfoque al explorar estas dinámicas y qué reacción esperas del público con esto?
Mira, los dúos, tríos, ¿no? Interacción entre dos o tres bailarines es algo que yo siempre he disfrutado mucho. Es algo como parte de mi identidad como coreógrafo. Hay coreógrafos, ¿no? Trabajando, creando trabajo increíble donde los bailarines casi ni se tocan, ¿vale? No sé por qué yo siempre he conectado con el tocar, ¿no? Con el abrazarse, con el peso del cuerpo, ¿no? Con la delicadeza, con la fuerza, con el impacto que dos cuerpos juntos pueden tener. Y lo otro que siempre se ha comentado de mi trabajo, que yo tampoco me he dado cuenta, ¿no? Porque desde dentro tú creas lo que tú creas como coreógrafo, ¿no? Y la gente siempre ha comentado que yo veo a los bailarines no como yo soy un hombre, yo soy una mujer, entonces como soy una mujer tengo que ser más delicada y menos fuerte o todos esos estereotipos. Entonces, aquí en este trabajo hay la mujer agarra al hombre y ¿sabes? Y lo eleva. Y el hombre agarra a la mujer y lo eleva. Y el hombre es delicado y el hombre es fuerte y la mujer es brutal y la mujer es sensible tanto y como es el hombre, ¿no? Entonces, eso es algo también bonito, algo que yo siempre he visto a los bailarines como personas, ¿Sabes? No, nunca pienso, es una chica, entonces las chicas hacen eso. Es un chico, los chicos. Y la danza puede ser muy cliché, ¿sabes? Soy la bailarina y tengo que ser, pues, delicada y guapa y tal, tal. Es como no, aquí todos somos humanos. Todos tenemos un cuerpo y el cuerpo puede expresar todos los sentimientos, todas las cualidades, ¿no? De movimiento y de sentimiento que se pueda tener. Entonces, es algo que yo he trabajado mucho siempre, pero se nota mucho en este trabajo porque es una serie de solos, duetos, tríos, ¿sabes? Hay un momento como cinco personas en el escenario y otro como con ocho, pero ya está, ¿sabes? Todo es muy íntimo, ¿no? Y muy emocional, a lo latino, digamos.
Muy bien. Bueno, nos cuentas que Somos se ha enriquecido con nuevas piezas y música para esta temporada. ¿De qué cambios estamos hablando?
Mira, como se hizo en Sydney en el 2023 y lo volvemos a hacer en Sydney después de Melbourne, pensé que hubieron tantas canciones que no pude incluir, ¿sabes? De las que me gustaban. Entonces, por ejemplo, había una canción porque mi madre, siempre cuando éramos pequeños y todavía ella, no sé el por qué, pero cantaba rancheras, le encantaban las rancheras, ¿sabes? Entonces mi padre estaba obsesionado con el flamenco y mi madre con las rancheras. Entonces hay una canción de Lola Beltrán que se llama Soy infeliz, que también sale en una película de Almodóvar, no me acuerdo cuál, y entonces dije, esta la tengo que poner, ¿sabes? O sea, es que la tengo que poner sí o sí. Y luego hay otra canción que es de Piazzolla, ¿no? Que esta canción no tiene voz. Es simplemente muy bonita de acordeón. Entonces, como íbamos a volver a Sydney, pensé, mira, cambio dos canciones para que el público de Sydney, pues, si quieren volver, ¿vale? Y espero que vuelvan, pues tengan algo nuevo también, ¿sabes? Ofrecer al público otros momentos dentro del espectáculo. Y bueno, podría haber cambiado cuatro o cinco, porque hay tantas que me gustan, pero bueno, tampoco había tiempo. O sea que cambié dos. Estoy muy contento con las dos que he cambiado. Para mí he podido explorar pues dos canciones más. He escogido diferentes bailarines, ¿sabes? Ha sido como una evolución de la pieza del 23.
Bueno, Rafael, tú llevas 17 años al frente de la Sydney Dance Company. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos y satisfacciones de dirigir una compañía de danza en un país como Australia?
Mira, yo creo que artistas siempre están luchando. O sea, estés donde estés, es una lucha, ¿vale? De diferentes maneras, pero es una lucha. Porque en el sentido, por ejemplo, de Australia, las compañías de danza aquí, el gobierno las financia totalmente, digamos, ¿no? Te dan un poquito de dinero y tú el resto pues tienes que vender tickets, ¿no? Que la gente venga al teatro, tienes que hacer mecenazgo, sponsorship, ¿no? Encontrar dinero de todas maneras, ser. Entonces, por ejemplo, los challenges pues es eso, ¿sabes? Ahora mismo el coste de la vida ha subido, vamos, de una manera increíble, ¿no? Y nosotros tenemos que, pues eso es una lucha constante de poder sobrevivir. Y yo me siento de todas maneras muy afortunado, ¿eh? Porque hay una compañía y la puedo dirigir y puedo crear y no, y tenemos un perfil internacional, ¿no? Pero desde afuera se ve todo muy bien. Y la gente, ah, la Sydney Dance Company. Pero desde adentro es una lucha constante de, ¿sabes? De conseguir que más people, seducir más people, más gente a que venga al teatro a ver la danza, ¿no? Que es algo tan bonito y tan emocional, ¿no? Y que todos tenemos un cuerpo y todos entendemos la danza, ¿no? Pero en Australia sí que hay un poquito de, no hay tanta cultura de ir al teatro, digamos, ¿sabes? No hay, como en otros países. Entonces, ese es un aspecto que siempre es una lucha para mí aquí en Australia.
Claro.
Satisfacciones, muchas. Tantas, tantas que sigo luchando. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces, a veces pienso, ¿sabes? Voy a España, voy a Europa, voy a Latinoamérica, voy a Nueva York, voy a donde sea y hablo con otros coreógrafos y todo el mundo, en cualquier país del mundo, la lucha es diferente, pero es lucha, ¿sabes? Entonces, como artista ya estás preparado a eso. ¿no? Porque si crees en tu arte y crees en lo que haces, pues no puedes rendirte exactamente. Entonces, mira, es muy bonito poder compartir lo que compartimos con el público. Es muy bonito sentir ese aplauso porque eso es por lo que lo hacemos, ¿no? Para el público, para compartir. Y de momento, pues han sido 18, 17, bueno, este es mi 17 año y aquí estoy, o sea que ha pasado volando también, ¿no? Siempre hay algo que tienes como que combatir, pero muy contento, la verdad.
Bueno, y a propósito de ese entusiasmo de seguir adelante, ¿hay otros proyectos en los que estés trabajando y que te entusiasmen tanto?
Siempre, siempre hay el próximo proyecto, ¿no? El próximo coreógrafo, el que quiero invitar para que cree una pieza para la compañía. Ahora mismo, por ejemplo, Steven Page, que fue el director del Bhangra durante 30 años, va a crear una pieza para la Sydney Dance Company, por ejemplo, para octubre. Entonces es algo que es muy emocionante, de lo que tengo muchas ganas de que el público lo pueda ver. Y yo, para mí, como director, me disfruto coreografiando, pero también siempre he disfrutado compartiendo estos bailarines con los coreógrafos, ¿no? E invitarlos a crear otros proyectos.
Bueno, pues Rafael Bonachela, coreógrafo y director artístico, ha sido todo un placer conversar de nuevo contigo. Gracias por acompañarnos una vez más en Australia en Español y mucha suerte con tus presentaciones en Melbourne y en Sydney.
Muchas gracias a ti, Carmeza, por invitarme y por la charla, y ha sido todo un placer.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias hablamos de todo, hasta de tangos. Y por supuesto siempre relacionado con la inteligencia artificial, que así como nos sirve para muchas cosas buenas, también nos expone a nuevos riesgos, como lo demostró un investigador de seguridad que logró abrir la puerta de un edificio y obtener datos de los residentes usando solo el internet de su celular. Y hablando de seguridad, la empresa QuantumSec ha presentado un sistema de seguridad que protege la información en Internet contra los futuros ataques de las computadoras cuánticas, que serán muchísimo más poderosas que las actuales. Pero comenzamos hablando de periodismo y tango, porque recientemente un reconocido periodista y escritor argentino sorprendió al recibir un premio de periodismo con un tango creado por él mismo y con la inteligencia artificial. Esto en lugar del discurso que todos esperaban. Y por supuesto, nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero, nos tiene los detalles. Bianca, muy buenas tardes y cuéntanos esta historia y cuál fue el mensaje del periodista con la creación de ese tango.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy arrancamos con algo bastante original y es que, como has dicho, el reconocido periodista y escritor Martín Caparrós sorprendió a todo el mundo con una propuesta bastante particular. Recibió un premio en mi país, en España, y en lugar de dar un discurso, ¿qué hizo? Bueno, pues presentar un tango generado con inteligencia artificial. Caparrós escribió la letra, eso sí, pero lo que es la música y la voz fueron creadas por una IA. Y no solo fue un experimento, digamos, sino que también fue una crítica bastante inteligente al avance de estas tecnologías dentro del periodismo y la cultura y el entretenimiento y en prácticamente todos los lados, ¿no? Esto nos lleva también a esa pregunta interesante que pues, nos hacemos de vez en cuando, ¿no? Aquí en este programa, que es ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que una inteligencia artificial nos pueda reemplazar en ciertas expresiones artísticas, ¿no? Algunos dicen pues, que esa creatividad, ¿no? Esa esencia creativa, solo la tenemos los seres humanos, pero es que estamos viendo algoritmos que componen canciones, que te pintan cuadros, que te escriben libros, que hacen, bueno, te escriben poemas, te hacen lo que tú quieras, ¿no? Y claro, esto también toca dentro al mundo del periodismo, ¿no? Con herramientas de inteligencia artificial capaces de generarte pues, artículos y resúmenes y todo lo que tú quieras. ¿Qué significa ser periodista en esta era digital? ¿cómo podemos diferenciar algo que está escrito por una persona o que lo ha hecho un algoritmo, ¿no? Estas son las preguntas que yo, por ejemplo, me hago muchas veces, ¿no? Como persona que está continuamente en internet, pues son cosas que siempre surgen, ¿no? Pensemos en esto, ¿no? En el futuro, ¿qué pasará si esos discursos políticos y esas letras de canciones o los guiones de las películas son generados por inteligencia artificial, ¿no? ¿Se perderá ese toque humano o pues simplemente evolucionaremos, ¿no? La creatividad evolucionará a otra cosa, ¿por qué no? No sé qué opináis vosotros. Yo pienso que todavía se nota bastante, sobre todo las personas que estamos acostumbradas a leer cosas con inteligencia artificial, se nota bastante cuando algo está hecho por inteligencia artificial. Eso sí, cada vez es más complicado diferenciar. Os estoy hablando del tema entretenimiento, del tema arte y tal, cada vez es más complejo. Son tan complejas las IAs que cada vez es más complejo, ¿no? A simple vista, saber si eso lo ha hecho un ser humano o te lo ha hecho un algoritmo.
Bueno, pues no nos quedemos con la duda. Escuchemos un fragmento de este tango compuesto entre el periodista Martín Caparrós y la inteligencia artificial.
Yo me acuerdo de un congreso donde con sesos y besos, palabras y otros excesos, fuimos curtiendo el pellejo.
Y pasamos a algo más sofisticado que la inteligencia artificial, la física cuántica, el nuevo tema de Bianca Vaquero. Y espero que nos expliques en palabras cristianas, como se dice, de qué se trata este nuevo sistema de seguridad para proteger la información en Internet que ha presentado QuantumSec.
Bueno, pues la seguridad digital, como has dicho, o la seguridad en Internet, algo que cada vez es más importante en nuestras vidas. Y bueno, esta misma semana un grupo de investigadores de la empresa QuantumSec ha presentado un nuevo método, pues, para que esa seguridad en Internet sea mucho más segura. Es un nuevo método de encriptación al que han llamado Quantum Shield y que utiliza mi nuevo imperio romano, que es la física cuántica, que me encanta, para proteger cualquier dato. ¿Qué significa esto? Porque ya yo entiendo que cuando hablas de física cuántica, de cosas cuánticas, es como, madre mía, qué locura que es esto, no entiendo nada. Bueno, no os preocupéis, que yo tampoco soy física, pero os lo puedo explicar de manera que lo podáis entender. ¿Qué significa? Bueno, básicamente es una forma de proteger la información que es casi imposible de hackear. Yo diría que es imposible, pero bueno, siempre hay algún listo por ahí, ¿no? Incluso para las computadoras más potentes del mundo, es que no lo podrían descifrar ni esas. Esto es especialmente importante en un momento, sobre todo en el que, como os he dicho, ¿no? La seguridad de Internet, los ciberataques, es que cada vez son más comunes y más sofisticados, también hay que decirlo. Por ejemplo, cuando hacemos transacciones bancarias o compartimos fotos privadas, estamos haciendo que esa información viaje por Internet y podría ser interceptada por cualquiera, ¿no? Pero con este nuevo método de encriptación cuántica, pues estos datos estarían súper bien protegidos, que sería prácticamente imposible. Y os voy a poner un ejemplo muy básico, ¿vale? Para que entendáis cómo funciona esto, imaginemos que tienes una caja fuerte donde guardas tus secretos más importantes o tus cosas más importantes. Normalmente esa caja fuerte tiene una llave, ¿vale? Pues tu llave y tal. Bueno, en el mundo de la tecnología esa llave es un código que protege tu información, pues como una contraseña, un mensaje o lo que sea. ¿Vale? Pues bueno, Quantum Shield es como una caja fuerte del futuro, pero con una llave muy especial. La llave no es un código normal, sino que usas las leyes de la física cuántica. Sí, esa cosa rara que estudia las partículas más pequeñas del universo, pero que ahora se ha venido al mundo digital. Bueno, pues esta llave, ¿vale?, es imposible de copiar, porque en el mundo cuántico, si alguien intenta espiar o copiar la llave cambia automáticamente, así, pum, por arte de magia. Es como si la caja fuerte se diera cuenta de que alguien está intentando abrirla y se bloqueara sola, ¿vale? Para que lo entendamos, es muchísimo más complicado, pero yo quiero que lo entendáis. También es súper rápida, ¿vale?, esta llave especial, ya que los cálculos que hace esta llave son tan rápidos, al ser computación cuántica, que ni las computadoras más potentes del mundo podrían descifrarla ni en miles de años, porque es que va todo a toda pastilla. Y es segura, incluso, como hemos dicho, contra sus propias amigas, que son las computadoras cuánticas. Hay computadoras cuánticas muy poderosas, ¿vale? Que podrían romper las llaves normalitas, pero las llaves estas especiales de Quantum Shield no, porque están diseñadas precisamente para resistir precisamente un ataque cuántico. Básicamente es como una caja fuerte, Quantum Shield, ¿no? Con una llave mágica que se protege sola. Súper rápida y casi indestructible, vamos, que es el futuro de la seguridad de Internet. Y este avance no solo es útil para nosotros los usuarios, no a nivel usuario, sino yo diría más para empresas, gobiernos, imaginemos, ¿no? Que se manejan informaciones muy sensibles, o para hospitales, imaginemos lo importante que esto va a ser para hospitales, bancos o incluso hasta servicios de mensajería, tener esta seguridad inquebrantable, ¿no? Que nadie pueda acceder a ella. Aunque es una tecnología, eso sí, estamos todavía un poco los frikis estos de tecnología como yo, soñando, porque es una tecnología que está todavía en fase de desarrollo, pero los expertos, sin lugar a dudas, dicen que esto en pocos años ya puede estar disponible para todos a nivel usuario. Es, sin lugar a dudas, un gran paso para la privacidad digital.
Pues esta seguridad cuántica será la que tendremos que usar para mantener nuestras viviendas protegidas entonces, Bianca, porque lo que sigue ahora es la historia de un investigador que, armado solo con el internet de su celular, tuvo acceso a todo un edificio y la información de quienes allí residen. ¿Cómo fue eso, Bianca?
Bueno, pues sí es algo, esta noticia sacada de una película de ciencia ficción, pero es que es una realidad bastante preocupante. Y es que, bueno, cada vez más hogares utilizan sistemas de acceso inteligente, ¿no? Donde, pues, en vez de esa llave física, pues se usan códigos o aplicaciones o huellas, la huella digital. Pero es que aquí viene el problema. Los delincuentes han encontrado ahora una manera de abrir puertas tranquilamente con un móvil. Simplemente, simple y llanamente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues resulta que muchos de estos sistemas que te suelen instalar empresas y tal, tienen contraseñas predefinidas que nadie cambia. Y yo creo que tampoco te dicen que las cambies, nadie lo sabe. Eso también pasa con los electrodomésticos y estas cosas, ¿vale? Y lo peor es que algunos de estos manuales de este tipo de tecnología están en internet. O sea, que es que yo puedo ir y descargarme el manual. Es que es de risa, ¿no? Pues lo que facilita que cualquier persona con algún conocimiento muy poco de tecnología pueda hackear este tipo de sistemas. Es que esto es gravísimo. Y lo que ha llamado la atención es el caso este de un investigador de seguridad, porque las empresas de seguridad también se dedican a encontrar estos puntos débiles, ¿no? Para luego vender sus productos, lógicamente. Y bueno, pues lo que hizo es que con un solo teléfono móvil y acceso a internet, cosa que tenemos prácticamente todo el mundo hoy en día, ¿no? Logró abrir la puerta de un edificio y obtener datos de todos y cada uno de los residentes que allí vivían. O sea, no me digáis que eso no es algo peligroso. Esto demuestra que aunque la tecnología avanza, ¿no? Para darnos una comodidad, pues imaginemos, ¿no? Ya no es el problema de, uy, las llaves me las he dejado dentro. Uy, se me han olvidado las llaves, ya, pues pones tu huella digital y ya está, ¿no? También nos expone a nuevos riesgos. Entonces, hay que cubrirse de esos riesgos nuevos de las nuevas tecnologías. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues cambiar siempre, eso es lo primero, las contraseñas que vienen predeterminadas de cualquier dispositivo inteligente que tengamos en casa. Ya no solo el que abre la puerta de tu casa, que ese sería el primero que tendrías que hacerlo, sino en general, ¿vale? Pues si tenemos un asistente store de cocina que está conectado a internet, una lavadora, una lo que sea, ¿vale? Dentro del software que viene, normalmente, seguramente podemos indagar un poco y cambiar esa contraseña para que nadie pueda entrar, ¿no? A través de ese tipo de dispositivos, ni de tu lavadora ni de nada. Otro punto sería actualizar el software de este tipo de sistemas, que, bueno, hay veces que las empresas lanzan parches de seguridad donde, pues, cubren ese tipo de, pues, a lo mejor agujeros de seguridad que han tenido en algún momento. Entonces es muy importante tener actualizado el software. Ya no solo os digo de estas cosas que tenemos en casa, ¿no? Sino de cualquier dispositivo que esté conectado a internet. Y por último, pero no menos importante, sería también usar métodos de seguridad adicionales, como, pues, la doble autenticación. Y ya si hablamos de estos sistemas de casa, ¿no? Pues algún tema de cámaras de vigilancia y tal conectadas, ¿no? Porque, bueno, es increíble pensar que antes los robos dependían de esas ganzúas, de esas llaves falsas, y ahora, pues, simplemente con un celular y un poquito de ingeniería social se te cuelan en casa, tranquilamente. Así que, ojo, con la seguridad digital de nuestros hogares.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Mundo Bizarro en SBS Audio Australia en Español, donde te contamos las cosas locas, raras, curiosas y bizarras que pasan en nuestro planeta. Hoy te hablaremos de vacas que por accidente se convierten en arqueólogas, de quesos que sobreviven el paso de los siglos, sí, y siguen oliendo mal. Y prepárate porque te contaremos cuál es el árbol en Australia que te puede llevar a encontrar oro. Te lo dejo para el final, ten paciencia. En las costas de Amor, en la Bretaña francesa, ocurrió un evento tan trágico como fascinante. Adeline Jean-Bertelot, una ganadera local, comenzó su jornada con una rutina simple, contar sus vaquitas. Pero algo no encajaba, le faltaba una novilla. Después de buscar y buscar, Adeline descubrió que su vaca había caído en un agujero de 3 metros de profundidad. Trágico, ¿verdad? Pues hasta aquí lo típico de cualquier incidente en una granja, pero lo que vino después es digno de una película de aventuras. Al investigar el agujero, que parecía tener algo raro, Adeline contactó con un centro arqueológico de Rennes, donde un equipo de expertos acudió al rescate. Y vaya que el agujero no era un simple huequito. En su interior se encontraron restos de cerámicas y carbón vegetal, de entre 550 y 150 años antes de Cristo. Así como quien no quiere la cosa, un agujero de 3 metros de profundidad terminó siendo una cápsula del tiempo. Este curioso hallazgo nos recuerda a otros descubrimientos por accidente, como la famosa cueva de Lascaux, que fue descubierta por un perro. A veces las mejores reliquias llegan cuando menos te lo esperas. Y en este caso no solo se trataba de un rescate de vaca, sino de un rescate de historia. Para quienes se pregunten cómo ocurrió esto, pues resulta que el agujero no era ni mucho menos algo común. Los arqueólogos descubrieron que podría haber sido un pozo o un antiguo punto de almacenamiento. Y quién sabe cuántas más sorpresas podrían haber quedado allí abajo. La Dirección General de Asuntos Culturales de Bretaña, que fue la encargada de cubrir los gastos de la investigación, tuvo que afrontar el pago de unos 2.000 euros para rellenar el agujero y evitar futuros accidentes arqueológicos. Aunque vamos, que este tipo de sorpresas históricas con vacas o sin vacas nunca están de más. Así que ya saben, la próxima vez que vean un agujero en el campo, no solo piensen en el peligro para los animales, también podría ser el hallazgo de una reliquia ancestral. A veces la historia está esperando a ser descubierta, incluso bajo las patas de una desventurada vaca. Y de vacas que se convierten en arqueólogas sin querer, pasamos a noticias con olor a queso y rancio, porque el queso más antiguo del mundo ha sido descubierto, y no en una tienda gourmet, sino en un collar alrededor del cuello de una momia de 3.600 años. Esta es la historia. Hace 20 años, en la región de Xinjiang, y me perdona mi exquisito acento chino, en el noroeste de China, un grupo de investigadores descubrió 3 momias antiguas, cada una adornada con una misteriosa sustancia en el cuello, similar a una joya. Y no, no se trataba de oro ni de piedras preciosas, sino de queso. El hallazgo, que ha dejado boquiabiertos a más de uno, ha sido confirmado como el queso kéfir más antiguo del mundo. Este lacticinio, o sea, queso, pero no quiero repetir esa palabra porque no suena bien, así que me rebusqué una en el diccionario. Este lacticinio, que hoy en día se sigue consumiendo en muchas partes del mundo, es un producto fermentado que se elabora con levaduras y bacterias. Gracias a las poderosas herramientas moleculares de hoy, los científicos pudieron confirmar su identidad y la increíble antigüedad de este queso. Como si eso no fuera suficiente, las condiciones secas del desierto de la cuenca del Tarim permitieron que tanto la momia como su queso se conservaran sorprendentemente bien. ¿Quién diría que la momia de hace 3 milenios venía con un toque lácteo? Pero claro, esto no es solo un hallazgo culinario, sino también un descubrimiento clave para la ciencia. Según los investigadores de la Academia China de Ciencias de Pekín, este estudio no tiene precedentes y abrirá nuevas puertas para entender cómo la humanidad ha influido en la evolución de los microbios. Además, tienen la esperanza de que el análisis de ADN de este queso nos dé pistas sobre por qué se enterraban quesos con las momias. era un ritual, un símbolo de la importancia del queso en sus vidas, o tal vez un intento de asegurarse que los muertos tuvieran un buen manjar incluso en el más allá. Los arqueólogos aún se preguntan por qué el queso se utilizaba de esta forma. Algunos sugieren que podría haber sido considerado una especie de levadura para seguir produciendo más queso después de la muerte. Sin importar la razón, lo que sí sabemos es que este hallazgo nos permite ver el pasado desde una perspectiva deliciosa y un tanto peculiar. Así que ya saben, si algún día encuentran un collar de queso alrededor de una momia, no lo duden, podría ser una reliquia histórica más sabrosa de lo que imaginan. Y no se la coman, a tu estómago no le gustará un queso momia. Y cerramos con una noticia tan brillante como el metal precioso que contiene. Imaginen estar en medio de un bosque y descubrir que los árboles no solo ofrecen sombra y aire fresco, sino también una pista hacia minas de oro ocultas. En un inesperado hallazgo en la región de Kalgoorlie, aquí nomás en Australia, un equipo de científicos ha descubierto que las hojas de eucalipto tienen la increíble capacidad de drenar partículas de oro desde lo más profundo del suelo. Sí, escucharon bien. Estas hojas se convierten en unos verdaderos buscadores de oro, absorbiendo partículas de este metal a través de sus raíces que se extienden decenas de metros bajo tierra. El eucalipto, por si no sabías, es originario de Australia y cuenta con más de 700 especies. Se conoce principalmente por sus propiedades medicinales y su hermoso follaje verde y grisáceo. Pero ahora resulta que estos árboles también son los anfitriones de un mineral tan valioso como el oro. El proceso es fascinante. Aquí te lo cuento. El oro es absorbido por las raíces, transportado a las hojas y ramas, donde las plantas lo limpian mediante transformaciones químicas, eliminando su toxicidad antes de liberarlo de nuevo en el suelo. Este descubrimiento fue posible gracias a la tecnología de rayos X proporcionada por un sincrotrón. Me tocó buscar en Google qué era eso porque yo no sabía. Resulta que es un acelerador de partículas que genera haces de electrones a velocidades cercanas a la luz para producir una intensa radiación electromagnética o luz de sincrotrón. ¿Quedaste peor? Yo también. En fin, el sincrotrón australiano de Melbourne permitió a los científicos mapear con precisión la distribución de las partículas de oro en las hojas de eucalipto. Pero aquí no termina la historia. Los científicos están convencidos de que debajo de estos árboles podrían existir grandes depósitos de oro. O sea, no se trata de extraer el oro de las hojas, aunque es bastante tentador, ¿no? Sino de usar a los eucaliptos como indicadores naturales que apunten a los yacimientos subterráneos de este metal precioso. Este hallazgo no solo es un fenómeno natural fascinante, sino que podría abrir nuevas posibilidades económicas para Australia. En fin, en lugar de excavar por todo el territorio en busca de minas, los eucaliptos ahora podrían ser las mejores planteadas pistas para los buscadores de oro, indicando exactamente dónde cavar. ¿Quién diría que la próxima fiebre del oro podría empezar con un paseo por el bosque? Y por favor, no le cuenten a Donald Trump. Así que ya saben, la próxima vez que estén cerca de un eucalipto, no solo disfruten de su sombra, podría estar guardando algo mucho más valioso de lo que imaginan. Y ahora que lo pienso, la próxima vez que vea excremento de koalas, voy a fijarme en el color, ¿quién sabe? Bueno, y con esta bella reflexión terminamos Mundo Bizarro por esta semana. ¡Hasta la próxima! Bueno, y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1 de la tarde con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.